el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de radio correspondiente a la semana undécima del libro Talamanca de Matemática. Les saludan Cristian Guzmán y Floribel Solano.
Un placer compartir con usted que nos escucha y con usted, Cristian. ¿Cuál es el tema que nos reúne hoy?
El tema de hoy tiene que ver con las diferentes unidades de medidas. Para iniciar con el tema, le pregunto, Flori. Como usted me había contado tiempo atrás que su mamá sabe coser a máquina, me imagino que le tocó alguna vez ir a alguna tienda a comprar tela para hacerse alguna prenda de vestir. ¿Cómo compraba usted las telas?
Pues mi mamá sabía mis medidas, entonces ella me decía las cantidades de tela que debía comprar. Pedía a la señora de la tienda en metros la cantidad que necesitaba. Eso sí, se fijaba si la tela tenía doble ancho antes de comprarla.
Hace muchos años en nuestro país, las medidas que se utilizaban eran muy distintas a las actuales. Por ejemplo, el cuartillo.
El cuartillo era una medida que resultaba de una lata en la que se almacenaba la manteca en aquellos tiempos, ya que no existía una medida estandarizada.
Otras medidas arbitrarias que se utilizaban en esas épocas era el guacal, que equivalía a una libra, la carretada poco más de 200 fanegas de café, aunque también se comercializaban las carretadas de atados de dulce y de leña.
Mi abuelo me contaba que él utilizaba un garrafón en el que almacenaba agua para ciertas actividades propias de la finca en la que trabajaba de pequeño. El garrafón era un recipiente en el que se podían depositar aproximadamente unos 25 litros.
Así como estas medidas, en nuestro país se utilizaron muchas otras, como el puño, por ejemplo, la cuarta, el codo, y claro, con gran desventaja cuando estas partes del cuerpo eran de un tamaño más pequeño.
Por cierto, Cristian, ¿sabía que ese famoso símbolo que utilizamos casi de forma cotidiana, que se llama arroba, antes de ser un símbolo de uso de internet, era un símbolo de medida de masa?
Pues yo la verdad no tenía ni idea de eso.
En países como Brasil y Portugal, la arroba era una unidad de medida utilizada en los mercados para pesar el ganado y los cerdos. Hoy en día se utiliza aún para pesar el corcho en Portugal y Brasil para el ganado. Una arroba métrica equivale más o menos a 15 kilogramos.
Dentro de las unidades de medida están también las que se usan para medir el tiempo y la temperatura.
Ahora que hablamos de medidas, el otro día le pedí la receta para elaborar unos helados caseros tan ricos que usted hace. De casualidad la trajo para que me diga la receta.
Vea, es muy sencillo. Usted compra primero 2 latas de leche evaporada, esas que contienen más o menos 350 mililitros, y las pone a cristalizar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, las deja en el congelador un rato, pero las saca antes de que se congelen.
Muy bien, eso es sencillo. ¿Y luego?
Después licua una taza de la fruta que quiera que sea el sabor de los helados. Puede ser fresa, mora, guanábana, usted elige. Una taza contiene más o menos 250 gramos de fruta.
Lo que nos queda es mezclar los ingredientes hasta tener una consistencia homogénea y poner a congelar los helados. Le aseguro que si los hace, se va a chupar los dedos, Cristian.
La verdad, esa receta es sencilla. Y lo mejor, se hacen helados con frutas e ingredientes naturales.
Este es solo un ejemplo del uso que se le puede dar a las distintas unidades de medida que conocemos. Pero existen otras que mencionamos anteriormente que también son importantes, como las medidas de temperatura.
Bueno, en este lugar donde nos encontramos nosotros, generalmente hace mucho frío. No puede faltar un buen abrigo cuando nos toca quedarnos un rato acá en las cabinas de grabación de los programas de radio, Florín.
Pues sí, en este caso, una cabina de radio, por lo general, su ambiente se siente frío por necesidad, ya que los equipos que se instalan en estos lugares deben mantenerse en temperaturas bajas para evitar que se echen a perder.
Si hablamos de temperatura, lo primero que se me viene a la mente es el cuerpo humano, pues está diseñado para funcionar adecuadamente a una temperatura de 37 grados centígrados.
Como usted acaba de mencionar, la escala centígrada es la escala que utilizamos nosotros para medir la temperatura, pero no crea que es la única que existe. También se conoce otra escala que se llama la escala Fahrenheit.
La unidad de las medidas de temperatura es el grado, y puede ser grado centígrado o grado Fahrenheit.
Si yo tengo una temperatura como la del cuerpo humano, que es de 37 grados centígrados, en algunos países será necesario expresar esa misma temperatura del cuerpo, pero en grados Fahrenheit.
Vamos a tratar de explicar cómo hacer esa conversión de grados centígrados a grado Fahrenheit.
Para ello existe una fórmula matemática y vamos a utilizar como ejemplo los 37 grados que como promedio debe tener el cuerpo humano.
La fórmula dice que debemos multiplicar la fracción 9 quintos por la cantidad de grados centígrados que se tienen y ese resultado debemos dividirlo entre el denominador para luego, con el resultado obtenido, sumarle 32.
Vamos a convertir 37 grados centígrados a grados Fahrenheit.
Según dice la fórmula, debemos multiplicar 9 quintos por 37. ¿Cómo multiplicamos una fracción por un número entero?
Lo que debemos hacer es multiplicar 37 por el numerador de la fracción, que es 9.
Vamos a ver, 37 por 9, vamos a ver, 7 por 9 es 63, dejo el 3 y llevo 6, y 9 por 3 son 27, más 6 son 33. Muy bien, tenemos entonces que 37 por 9 son 333.
Ese resultado, 333, lo tenemos que dividir entre 5. A ver entonces, si dividimos 333 entre 5, eso nos da exactamente 66,6.
Ese resultado debemos sumarlo con 32. Al sumar 66,6 más 32, obtenemos como resultado 98,6.
Eso quiere decir que 37 grados centígrados equivalen a 98,6 grados Fahrenheit.
Muy bien. ¿Y qué le parece si ahora convertimos una cantidad de grados Fahrenheit a grados centígrados?
Bueno, vamos ahora a convertir 113 grados Fahrenheit a grados centígrados.
Para este procedimiento también existe una fórmula matemática que se debe aplicar, pero se debe tener mucho cuidado para no confundirla con la anterior.
La fórmula es multiplicar 5 novenos por el resultado que se obtiene al restar la cantidad de grados Fahrenheit menos 32.
Sabemos que cuando existen operaciones matemáticas que se encuentran dentro de paréntesis, debemos resolverlas primero.
Entonces tenemos la operación 113 menos 32. Esta resta nos da como resultado 81.
Nos queda multiplicar 81 por el numerador de la fracción 5 novenos, para luego dividir el resultado entre el denominador de la misma fracción.
Vamos resolviendo entonces. Si multiplicamos 81 por 5, vamos a obtener como resultado, 5 por 1, 5, y 5 por 8 son 40. Muy bien, esto nos da como resultado 405.
Debemos dividir como último paso 405 entre el denominador de la fracción, que es 9.
405 entre 9 es igual a 45.
Eso quiere decir que 113 grados Fahrenheit equivalen a 45 grados centígrados.
Estos temas y muchos otros los puedes repasar en la semana 11ª del libro Talamanca. Nos vamos, pero antes le invitamos a que nos acompañe en nuestro próximo programa de El Maestro en Casa.
Hasta pronto.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.